El placer de recibirlo a Sergio Guzmán, como lo hacemos casi todas las semanas. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, joven?
¿Todo bien?
Bien, muy bien, bien. Me gustan los días nublados, así que bien.
Sí, está lindo, ¿no? Está bien lindo,
Sí,
bien lindo.
no a todo el mundo, pero a mí me gustan. ¿Cómo estás,
Bueno.
eh?
Bien, bien, bien. Acá, che, charlando un poquito sobre la democracia, sobre el festejo de la democracia del
Qué
día de
lindo.
mañana. También hablando de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Creo que lo más sobresaliente de la semana es la primer presidenta de Honduras, ¿no? La primer presidenta mujer de Honduras. Más mujeres en el poder también, ¿no? Estamos hablando de Xiomara Castro. Creo que hay un dato bien sobresaliente también para el festejo del día de mañana, que es la visita de Lula a nuestro país, Lula
Así
hablándole
es.
a la gente, y también este fin de semana la votación que se viene en Chile, que va a definir si, aparece allí un gobierno aliado en esta reconstrucción latinoamericana, digo, de lo nacional y lo popular en Latinoamérica, o un pichón de Bolsonaro, ¿viste?
Sí, si aparece el resurgir de la patria grande en ese sentido.
Tal cual.
Sí, varios temas, has hecho mención a varias cuestiones. Si es con respecto al festejo del Día de la Democracia, mañana es una fecha, es diciembre, viste que estas fechas siempre son muy sentidas,
Sí, sí.
son muy sensibles en el imaginario colectivo, siempre están impregnadas de mucha carga emotiva. Y en este sentido, que el día de mañana se celebre el Día de la Democracia y ya saliendo de una situación espantosa o a medias, es decir, no nos comamos tampoco esa curva, intentando que el agua baje, pero en la medida de que no se extremen los cuidados, no vamos a terminar de salir jamás de la situación espantosa de pandemia, digo. Bueno, aprovechar por mientras y festejar esto en donde Argentina ha sido un baluarte, un defensor en la década del 80, cuando se ingresa, comienza paulatinamente a desvanecerse los procesos dictatoriales y comenzamos a ingresar en la etapa democrática. Argentina ha tenido ejemplos de mucha persistencia y defensa de este sistema que tal vez tenga mucho por corregir, pero hasta que es el mejor que existe, ¿sí? Así que vaya la reflexión para bien y celebrando la participación, la igualdad, la ampliación de derechos, la distribución del ingreso, ¿sí? La igualdad de oportunidades para todos, todo eso te lo garantiza la democracia.
Sí,
Y
totalmente.
te lo asegura la democracia, no hay otro sistema que
Vos sabés
supere eso.
que yo en el comienzo del programa estaba contando que, viste que se está realizando la cumbre de la democracia que organiza
Sí.
Estados Unidos y Joe Biden ha hablado a favor de la democracia, ¿no? Diciendo que la democracia es algo que se construye día a día, que no es un accidente, que requiere un trabajo constante. Interesante que venga de un presidente de Estados Unidos. Habida cuenta de lo que ha sucedido en la última década, nada más que por hablar de la última década en Latinoamérica, con intentonas de golpes o incluso golpes de estados, ¿no? Encubiertos, con impeachment y con casos inventados, bueno, todo lo que ha
Sí.
sucedido en los últimos años, y se me ocurre pensar que digo que esperamos y que espero que no sea solamente un discurso para la gilada, el de Joe Biden y esta cumbre de la democracia, que reúne virtualmente a 110 jefes de Estado y de
Sí.
gobierno del mundo, ¿no?
Sí.
Digo que aquello empiece a cambiar y que haya también algún tipo de depuración, sobre todo en, no sé, servicios de inteligencia,
En
en
su secretario de Estado.
embajadas, secretarios de Estado, porque además, digo, También se hace esta cumbre de la democracia, pero se expulsa desde Estados Unidos, de esta cumbre, a países que ellos consideran que no son democráticos, ¿no?
Claro, claro, sí. En realidad reparas en un buen punto. Que estas reclamaciones no sean mera retórica, es decir, que no sean solo palabras, que no sean solo palabras, y que se respeten los sistemas y que se respete la pluralidad de voces en naciones en donde aún no comulgan y no responden automáticamente a los intereses de la Casa Blanca. ¿Sí? Esto también es importante también recalcarlo. Y esto que mencionás vos de los golpes blandos, de los golpes solapados, sí, y demás que existen, que es una alteración del orden institucional democrático, ¿por qué la importancia de lo que habías mencionado hace un momento y el caso de Honduras, esta querida nación centroamericana, y el arribo de Xiomara Castro, Iris Xiomara Castro Sarmiento, que como la primer mujer que arriba al poder por canales democráticos en la historia de Honduras, y es por qué la relevancia de este caso, no solo, ni nada más, ni nada menos, que por su condición de género, que es mujer, sino por el hecho de que finaliza una etapa que precisamente abrió Honduras con la instauración de los golpes blandos. Uh-huh. En el año 2009... a Manuel Zelaya, quien es su esposo y en ese entonces era presidente, lo visitan, y no voy a decirlo de mis comillas porque ya lo sabes, lo visitan en la residencia presidencial un grupo armado, se le aparece a los pies de la cama y en pijama lo suben a un avión y lo sacan del país a Costa Rica, invitándolo muy cordialmente a dejar el país. Uh-huh. Vos tienes esa escena, estoy describiéndola y seguro te la estás imaginando.
Sí,
¿sabes
sí,
lo que
sí.
es despertarte con un sí. grupo de gente alrededor tuyo con armas largas y que te lleven en un avión a otro país? Y si ustedes lo estamos invitando muy cordialmente a dejar el país. Eso es un golpe de Estado.
Pero además es una escena que también ha relatado de modo muy similar Evo Morales, ¿no?
Totalmente. Totalmente.
Cuando se junta con el jefe de policía y le dice, mire, lo invito a retirarse.
Claro. No, eso es un levantamiento. Cuando le hacen el golpe a Ilia aquí, uh-huh. el partido militar, Ilia se ofuscado, les dice directamente, ustedes no son patriotas, ustedes son un grupo de fascinerosos. Sí, ustedes son un grupo de cobardes que atentan contra la nación y contra el pueblo de la nación. Esta gente es lo mismo. Esta gente es lo mismo.
Ahora, qué reivindicatorio para que sea Xiomara Castro, que sea la justamente la esposa de Zelaya, sí. que seguramente se habrá levantado junto con él.
Sí.
Ese día.
Los separan. Vos sabés que concretamente, no voy a hacer una cronología de los hechos, los separan. Él lo sacan, lo llevan en un avión militar a Costa Rica y ella con otra comitiva de personas, con un grupo de personas, la separan y ella busca refugio y asilo en la embajada de Estados Unidos porque creía que le iban a asesinar. Uh-huh. ¿Sí? Entiende, está un tiempo ahí y después sale y hace es quien lleva a cabo muchas manifestaciones al respecto y va a tener un rol muy participativo en el campo social. Ya de antes incluso había abierto centros asistenciales para chicas embarazadas solteras. Esta situación la va a marcar mucho, porque de hecho ahora una de las propuestas que intenta llevar a cabo es la creación de la profundización de la creación de estos centros asistenciales. Y Honduras, comenzamos a entrar en un terreno, mira, en donde vale decir que Honduras es un país muy católico, en donde la iglesia tiene un profundo peso y por ende es hondamente conservadora a este respecto. Uh-huh. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las propuestas que va a llevar a ejecutar Xiomara es la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Uh-huh. ¿Sí? Porque entiende que una de cada cuatro mujeres son menores de edad, embarazos no deseados, producto de vejaciones, de violaciones y de relaciones no consentidas que tienen las chicas. ¿Sí? Ella intenta llevar adelante esta, entre otras iniciativas que tienen, donde se va a encontrar con el poder real duro, como decías vos recién. Uh-huh. ¿Sí? Quiere derogar una serie de leyes anteriores a su asunción, a lo que llama sin eufemismo la dictadura, y va a intentar combatir con los monopolios, con los oligopolios, va a intentar reducir el precio de la energía eléctrica, por ejemplo, tarifas, ¿sí?, desreguladas, se sube, el pueblo sufre, eso es el resumen. Impuestos a los combustibles, ¿sí?, en donde se les permite el acceso a la mayor cantidad de población a este tipo de producto. Va a implementar, a ver si te suena, amigo mío, el ingreso universal para las familias pobres. Uh-huh. ¿Sí? Decíamos recién algo sobre la distribución del ingreso. Uh-huh. Así que imagínate, quiere aumentar el salario mínimo, es decir, políticas distributivas. ¿Sí? Para todo esto, como te digo, va a encontrar un terreno muy álgido.
¿Qué te parece?
Sumamente complicado.
Claro.
Porque Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití. En un contexto en donde las capas del gobierno y del Estado han sido penetradas por organizaciones del narcotráfico, que han utilizado la posición estratégica que tiene Honduras en Centroamérica para todos aquellos cárteles colombianos de drogas que sacan, utilizan la República de Honduras como trampolín para llegar hacia Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? Y se han hecho en estos últimos 12 años de conexiones y directamente han ocupado cargos y agencias gubernamentales en donde el Estado está enquistado con todas estas capas de no solo corrupción, en la más degenerada de las expresiones, sino de directamente representantes del narcotráfico allí. Entonces se va a encontrar, para esto, mira cómo lo intenta resolver. Va a intentar crear una comisión internacional contra la corrupción, pero apoyada en Naciones Unidas. Sí, es decir, que venga gente del exterior, que eso me parece ya...
Me da pánico.
Sí, va a ser una cuestión en la que va a tener que luchar. Mira, a Zelaya lo bajan, que se permita lo coloquial de la expresión, en 2009, porque lo que quiere hacer es cambiar la constitución. Convoca una asamblea, un plebiscito, una consulta popular para una asamblea nacional constituyente para que modifique la Carta Orgánica. Ella pretende hacer lo mismo y pretende cambiar la constitución. ¿Sí? Para lo cual va a convocar también a un plebiscito para esto. Lo que resulta que va a ser un poquito complicado, porque a raíz de todo este contexto que estamos conversando, económico, social, político, de corrupción, como si esto fuera poco, en los últimos meses Honduras ha sufrido dos huracanes. ¿Sí? Tiene el 70% de su población bajo la línea de pobreza, lo que le ha generado que son 10 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, el 10% de tu población, el recurso principal, que esto lo hemos dicho en más de una ocasión, de las naciones, de los estados, lo ha llevado a que emigren en búsqueda de una mejor vida, concretamente hacia Estados Unidos. Uh-huh. Este es el problema migratorio que se está encontrando y que tenemos ahora en América Central.
Claro.
Cuando nos dice hondureños que salen por esta situación de precariedad, de pobreza, de falta de oportunidades, sumado, que Dios parece ser que se ha empecinado con Centroamérica, tanto con Haití como con Honduras en el caso concreto, que surgen estas tragedias y estos...
Desastres naturales.
Estos desastres naturales, sí, llevan a que se produzcan estos grandes movimientos de masa, estos grandes movimientos migratorios, y que, bueno, le producen una desestabilización al país, porque quien se va, por supuesto que es gente sufrida, pero es gente joven, gente, se permite la expresión decir, económicamente activa. Uh-huh. ¿Se entiende? Es decir, no huyen los viejos ya se quedan, está comprobado, si los viejos se quedan y prefieren finalizar su vida en el lugar donde nacieron, donde han transcurrido toda su vida. La gente que busca un mejor futuro es la gente que produce en el país.
Claro.
Esto es una situación muy triste. Bueno, tiene un desafío descomunal por delante, Xiomara. Tiene un desafío inmenso, 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 y puede hacer que le vaya bien, que tenga suerte, porque entre las ideas, fíjate qué locura lo que quiere hacer. Digo qué locura y lo estoy diciendo socarronamente, por favor. Quiere hacer la República Digital. ¿Qué es la República Digital? No es ni más ni menos que llevar Internet a todos los rincones del país. Uh-huh. Sí, entendiendo que Internet hoy, el acceso a Internet es considerado un derecho. Uh-huh. Entonces, en este sentido, fíjate por las cuestiones que está bregando.
Sí, digo, ¿sí? Está bregando por cuestiones que ya en otros países de la región se han bajado gobiernos.
Totalmente, porque ahora va a tener que confrontarse. A ver, si estás hablando de esto, esta iniciativa, con quien vas a tener que sentarte a negociar, son con las empresas de comunicaciones.
Claro, claro.
Y las empresas de comunicaciones precisamente no están en manos de cooperativas de trabajadores.
Por supuesto
son
que
monstruos,
no.
Son
por supuesto
monstruos.
Que no. Sí, sí, sí.
Sí, son monstruos. Y son esos son los recursos estratégicos. Las comunicaciones, los transportes, la población en sí misma, los recursos energéticos. Y sucede que muchas veces es fácil advertir esto. Cuando estos recursos estratégicos, que son las herramientas fundamentales del Estado, están en manos extranjeras, no esperes que respondan al bien general, al bien común de la población.
Tal cual, tal cual. Ahora,
todo lo contrario.
Ahora, ¿qué importante es, Sergio, esta cuestión de que los países latinoamericanos estén a favor del respeto de la voluntad de los pueblos, ¿no? Qué importante que haya en el país, digamos en el gran país que es Latinoamérica, esta cuestión de defender los gobiernos que son elegidos constitucionalmente y democráticamente, ¿no? Y cómo eso se puede debilitar en cualquier momento. Digo, atendiendo a lo que ha pasado en los últimos 15 años en nuestra región, en donde cuando se trataba de gobiernos progresistas y había una intentona de golpe de Estado blando en algún país, pues allí viajaban todos los gobiernos para defender a ese presidente. Cuando eso se quebró,
UNASUR, concretamente.
Exactamente. Cuando eso se quebró, sí. Empezaron a aparecer los golpes blandos en América Latina, ¿no?
Bueno, sabes que te cuento una breve anécdota al respecto. Xiomara no es la primera vez que aspira a la presidencia y se presenta a elecciones. En este caso le ha venido muy bien que haya establecido, no es de una extrema izquierda tampoco, sino es un centro izquierda que ha tenido que establecer lazos de alianza, ha entendido que se tienen que establecer negociaciones políticas con otros sectores, lo que le ha permitido una plataforma muy interesante que ahora le ha facilitado el acceso al alto mando. Ahora bien, en ocasión anterior resulta que ella iba también como vicepresidenta y iba ganando su espacio político, iba ganando e iba sacando una holgada ventaja en relación al segundo. ¿Sabes que se cortó la luz del centro de cómputos durante 36 horas en Tegucigalpa? Sucede que esas noticias no nos llegan acá, como digo siempre. Uh-huh. Se cortó la luz en Tegucigalpa, que es la capital
de Honduras.
Y resulta que cuando volvió la luz, el candidato que estaba, que es de la derecha, sí que brega, que es Hernández, que aspiraba nuevamente, ganó y se dio vuelta el resultado.
Claro.
Sí, ahí está, y esto tiene una concatenación directa con lo que decíamos recién, uh-huh. Lo de la República Digital, lo de los medios de comunicación, en manos de quién están, a qué intereses responden, ¿sí? Fíjate vos cómo una y otra situación se conectan, ¿sí? Además, Hernández, el presidente saliente, su hermano acaba de ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Uh-huh. Lobos, Porfirio Lobos, es decir, los dos presidentes anteriores, también tienen lazos con el narcotráfico y familiares que han sido condenados y están siguiendo. La DEA los tiene, la DEA es el organismo de Estados Unidos encargado de seguir el tema narcotráfico en el mundo, ¿sí? La DEA los tiene respirándoles la nuca a toda la familia, de toda la cúpula gubernamental de estos 12 años, que tienen vínculos con el narcotráfico, porque los yanquis te dejan entrar, ya estoy hablando como en el bar, sí. Te dejan entrar un poquito, pero si vos te pasas de vuelta, te ponen la mano, espérate. Y creo que estos muchachos hondureños, a algunos se les pasó la mano con el negociado, ¿sí? Se entiende lo coloquial de mis expresiones, ¿verdad?
Se entiende y además yo te lo agradezco y en nombre de la audiencia también te lo agradezco, porque las cosas hay que decirlas así.
Sí, los muchachos allá te dejan pasar, ¿sí? te liberan y te levantan la barrera para distintos canales de negociaciones medias turbias, pero cuando se te va la mano tampoco es que lo van a permitir. Y en este caso les ha sucedido a familiares de la cúpula saliente del gobierno de Honduras. Contra ese sistema es contra quien va ahora Xiomara. Así que imagínate, wow, la menuda y titánica tarea.
Qué pedazo de desafío, sí. La verdad. Bueno, en esperamos.
Un país que tiene el 70% de pobreza, como te decía recién.
Esperamos que le vaya bien y esperamos que tenga a la gente en la calle, digamos, que es lo importante, es allí donde, sí, donde se la defiende la democracia. Allí es donde se defiende, sí, la democracia. Sergio, te agradezco muchísimo, como siempre, te mando un abrazo enorme.
Igual para ustedes, y que ande, como siempre les digo, todo muy bien.
Chao, hasta luego.
Chao, que andes bien. Chao.
Adiós. Chao. Sergio Guzmán, politólogo, profesor en la Universidad Nacional de San Juan, con nosotros.